Hablamos ahora de historia, de esas curiosidades que cada semana nos trae el historiador Antonio Miguel Conesa. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Carmen.
Bueno, hoy nos vas a meter en Palacio, los secretos de Palacio,
vamos,
¿no?
Vamos, nos vamos a Palacio, sí.
Venga, pero nos vamos a París.
Sí, a París. Como yo digo, a París de los franceses.
Venga.
Como le digo yo. Sí, pues mira, vamos a hablar del Palacio de Versalles. Si hay algún palacio, bueno, hay muchos en Europa, pero quizá este es el palacio de los palacios, ¿no? Y hemos elegido un poco Versalles a colación un poco de las fechas que estamos. Sabes tú que la gente pues viaja mucho y demás, y bueno, uno de los sitios, pues normalmente París es uno de los sitios que se elige como destino de vacaciones, y dentro de ese destino, pues uno de los sitios a visitar pues es Versalles. Entonces pues he pensado, digo, pues sería buena idea hacer un mini recorrido y así pues poder refrescarle a nuestros queridos radio oyentes un poco la memoria de Versalles.
Fenomenal, todo lo que sea lujo nos encanta, así que adelante y entremos en Palacio, cuéntanos.
En Palacio, bueno, entrar en Versalles es entrar en otro mundo, es entrar en un mundo fascinante, en un mundo de lujo, trasladarte a otra época, a otro tiempo, y donde la dimensión realmente se pierde, la dimensión humana se pierde. De hecho, fue concebido para eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué era Versalles, ¿no? O sea, originalmente, ¿qué era Versalles? Y bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Bueno, pues como te digo, Versalles, bueno, fue la residencia real de los reyes de Francia durante un periodo, ¿no? Y fue mandado a construir por Luis XIV, el rey Sol. Es un poco el estado soy yo. O sea, pues aquí es donde, digamos, de manera arquitectónica eso pues se pone de manifiesto, ¿no? Este señor, este rey, pues decidió, más que construir, ampliar, porque originalmente este palacio, ¿no?, lo mandó construir como un pabellón de caza Luis XIII. Era, pero bueno, una construcción muy modesta, algo pequeño. Y bueno, el rey Sol pues siempre había tenido afinidad por este sitio, ¿no? Hasta que finalmente pues dijo, pues vamos a ampliarlo y vamos a hacer aquí un palacio en toda regla, ¿no? Entonces pues fue a raíz de la llegada al trono de Luis XIV cuando Versalles pues empezó a tomar la forma que hoy conocemos. Como te digo, la llegada al trono. Luis XIV llegó al trono con 4 añitos, porque su padre, Luis XIII, murió en 1643. Luis XIV tenía 4 años, pero sube al trono. Evidentemente, con 4 años no pudo dirigir nada, pero inmediatamente que fue haciéndose mayor y tomó gusto por Versalles, pues empezó a hacer todas las ampliaciones y, como te digo, que el palacio tomase la forma que hoy en día conocemos. Entonces, pues bueno, pues empezó pues poquito a poco, empezó a construir, ¿no? Y claro, un poco pues era el espejo, ¿no?, de esa Francia absoluta, de ese absolutismo, de ese despotismo ilustrado, y ese es el reflejo, ¿no? Y eso es lo que quería mostrar con Versalles. Sin duda la corte más fascinante de Europa, ¿no? La más pomposa, la más lujosa, la más ostentosa, la más de todos. Entonces, pues bueno, pues como te digo, en base a ese pequeño pabellón de caza, esa obra modesta, pues empezaron a hacer las diferentes ampliaciones de palacio. Y bueno, ya a medida que iban las obras y demás, pues cada vez empezaban a hacer pues fiestas y hacer ese tipo de cosas, un poco como para mostrar qué es lo que se estaba haciendo, ¿no? Esas fiestas, ¿no?, esas suntuosísimas y lujosísimas fiestas.
¿Cómo eran esas fiestas?
Pues esas fiestas, ellos ya las llamaban las soirées. Eran unas soirées, es una reunión, ¿no? Se habla de reunión, ¿no? Pero tomo ese concepto, ¿no?, como es una palabra francesa, de fiesta, ¿no?, de reunión, de algo festivo, de plan nocturno y demás. Pues como te digo, Carmen, eran fiestas muy suntuosas, muy lujosas, donde se derrochaba de todo, todo era superlativo. Y bueno, pues un poco, pues como te digo, un poco más era el estandarte, ¿no?, de esa corte. Y curiosamente, mira, aquí hay un dato muy curioso. La primera fiesta que se celebra en el Palacio de Versalles se remonta ya a 1664. Y fue la fiesta llamada, le ponían nombres a las fiestas, en este caso se llamaba Los Placeres de la Isla Encantada. Ese era el nombre de la fiesta, eran como fiestas temáticas, lo que hoy conocemos como una fiesta temática, ¿no? Pues aquí no, ni más ni menos que contó hasta con la presencia de Molière, el gran dramaturgo francés, donde interpretó algunas de sus obras más conocidas, como las Cartas Francesas, el Tartufo. O sea, te puedes imaginar el nivel de fiestas que había. Esta fiesta en concreto fue una sorpresa que el rey quiso dar a su amante, a Mademoiselle La Valière, una de sus muchas amantes. Y también un poco las amantes fueron marcando un poco las pautas constructivas del palacio.
Iban eligiendo un poco las cortinas y los salones y todo eso.
Justamente. Más o menos.
¿Las amantes de Versalles?
Sí, algo así. Lo que no sé si cuando iba una y venía otra, si lo que había hecho la anterior
lo quitaba,
¿no? Por aquello de que. O directamente construían otra sala. Ajá. Y ya pues ahí se podía explayar. Por eso yo creo que tiene tantas salas.
¿Qué curiosidades, por ejemplo, esconde el palacio que nos puedas dar de, no sé, pues de datos, el salón de los espejos, algo así, pues,
hombre,
curioso?
Hombre, las dependencias más representativas, pues, por ejemplo, es el salón de los espejos, que es precisamente eso, el símbolo del poder absoluto, ¿no? Quien ha estado allí lo ve. Sin saber qué es el absolutismo y sin saber muchas cosas, te das cuenta que aquello quiere decirte algo, ¿no? Esa suntuosidad, esas lámparas de cristal, de araña, o sea, todo eso quiere decirte algo, ¿no? Y el Salón de los Espejos viene a simbolizar eso. Luego, obviamente, están las dependencias reales, que son las habitaciones. Una de las más conocidas, o al menos de las más expuestas al público, es la habitación de María Antonieta, que curiosamente es una habitación que actualmente, cuando la visitas, tiene una decoración, unos tonos florales, verdosos y demás. Y es que ellos, la limpieza en palacio era muy, muy, muy escueta.
Sí.
No limpiaba. Entonces,
eran amontonaicos.
Sí,
decimos.
Sí, algo. Entonces ellos no tenían el concepto de limpieza que tenemos. Es decir, cuando una cortina ya estaba, como aquí se dice, imposible, directamente iban y ponían otra cortina. Y luego, conforme iban pasando las estaciones, iban cambiando las decoraciones. ¿Por qué la de María Antonieta tiene esos motivos florales, verdosos? Porque ahí, esa fue la última decoración que esta señora pudo hacer, ¿no? Porque la Revolución Francesa fue en julio. Y ahí se quedó. Ahí se quedó. Bueno, como todos sabemos, el triste final de María Antonieta, ya sabemos cuál fue, que terminó la guillotina junto con su marido, con el rey. Y bueno, pero bueno. Eso fue ya el fin, ¿no?, de esta suntuosidad y de este pomposismo, por decirlo de alguna manera. Luego, bueno, pues hay otros sitios como la Escalera de la Reina, el Jardín, el Invernadero, o sea, ahí se conoce como la Orangerie, las Caballerizas, en fin. Cifras, ¿qué te puedo dar de Versalles?
Venga.
Cifras que nos asustan, ¿no? 700 estancias. 2.500 ventanas, 352 chimeneas, 67 escaleras, 483 espejos, una superficie total de más de 67.000 metros cuadrados, 800 hectáreas de jardín, en fin, 20 kilómetros de vallas, 42 kilómetros de paseos con 372 estatuas. En fin, son cifras desorbitadas y escalofriantes, ¿no?
Pues como las casas de ahora, más o menos.
Más o menos, sí. Una cosa, un último apunte. En la época de María Antonieta le hicieron construir una granja porque a María Antonieta le gustaba jugar a las granjeras. Se estaba cansada de tanto lujo, de tanta pomposidad, de tanta fastuosidad, y le gustaba algo más humilde. Entonces le hicieron construir una granjita con animales y más y demás, donde ella jugaba, que era una granjera, ¿no? Pero una granjera que llamaba al ganado no con un gallao, que aquí se conoce, ¿no? Era así, como una especie de gallao, pero con piedras preciosas. Había que marcar un poco el estilo y la tendencia. Al igual que mandaba traer montañas de azúcar para que las llenasen, hiciesen montañas de azúcar en los jardines de palacio, un poco para simular los Alpes, porque María Antonieta era austríaca. Entonces la mujer echaba de menos los Alpes.
La tierra.
Y bueno, y entonces aquello, pues así a lo lejos, pues parecía como pues eso, la nieve, un pico nevado. O sea, ¿qué decir de Versalles? Que se te pierde la vista cuando sales al jardín. Los niños no se encuentran.
Desde luego. Pues mira, en muchas ocasiones hasta darían una alegría.
Seguro.
Al menos un ratito.
Seguro.
Gracias, Antonio Miguel Conesa. Hasta
muchísimas
la semana que
gracias.
Viene.
Gracias.
Gracias.